Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a la información este jueves 24 de julio del año 2025. Amanecemos, o al menos nos encontramos en estos momentos, a una temperatura de 17 grados, la máxima 29, el día mayormente despejado, quiere decir que no hay pronóstico de lluvias, no lo creerás, pero hasta el próximo sábado.
¿Quién pensaría, no? Después de los tormentones de la semana pasada.
Vamos a ver qué dice el Servicio Meteorológico Nacional, pero hasta el momento la lluvia y con un 35%, el sábado y el domingo 50, lunes 50 y martes 35, es decir, hay tregua en este temporal. No sé si sea este periodo, esta cápsula, este paréntesis, conocido como canícula.
Puede ser.
¿Verdad? Que sí. Trae temperaturas un poco más altas, muchas moscas.
Muchísimas.
¿Verdad? Sí, muchas moscas. En el tiempo de canícula, no sé si sea un mito urbano, pero sí hay. Sí. Y bueno, pues amanecemos con temperaturas muy agradables como para que usted salga a hacer ejercicio.
Sí, sí, se antoja.
Se antoja, por supuesto. ¿Cómo te fue en la guardia nocturna? El día parece, o la noche parece que estuvo complicada.
Estuvo complicada tanto en la zona metropolitana como al interior de Jalisco. Teocaltiche vuelve a dar nota violenta por segunda ocasión en una semana. Se lleva a cabo agresión en contra de mujeres. En esta noche de miércoles, dos mujeres asesinadas en plena zona centro del Teocaltiche. Una chica de 25, 28, otra más de 35, ambas al exterior de un negocio de cocos, vendían cocos. Y bueno, pues hay información extraoficial que me gustaría después compartirles, pero sí. Dos mujeres asesinadas y una tremenda trifulca. Vamos a esperar, ojalá que Tlajumulco tenga una reacción, porque hoy en la madrugada, en el fraccionamiento Quintas del Valle, un hombre de aproximadamente 40 años, que de acuerdo a versiones coincidentes de decenas de vecinos, fue detenido de manera arbitraria, previo atarlo de manos, golpearlo, aventarlo contra una motocicleta. Los oficiales realizaron disparos, había niños en la calle, el hijo de la víctima resultó con un rozón de bala, jamás se pidieron los servicios médicos municipales, se lo llevaron a una brecha conocida como Las Ánimas, y después, una hora después, lo reportaron muerto con un golpe en la cabeza a bordo de la patrulla.
O sea, una detención irregular que termina el asesinato de este hombre.
Sí, así es.
Por parte de elementos de la policía de Tlajumulco.
La detención sí, y bueno, pues habrá que ver qué dice la fiscalía o la propia comisaría. Hubo mucho hermetismo, no quisieron mencionar una sola palabra. Vieron a los medios de comunicación, evidentemente extendieron el cordón más allá de lo que lo tenían. Pero sí, se confirmó que los servicios médicos municipales que acudieron al llamado a los policías lo confirmaron muerto dentro de la patrulla, con golpes en codos y piernas, así como también una fractura severa de cráneo.
Pues debe intervenir inmediatamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos y Asuntos Internos de la Policía. Lo cierto es que cuando una persona es detenida, hay una ruta para que inmediatamente sea presentada ante la autoridad judicial, como en este caso un juez, ¿no?
Sí, y digo, en caso dado de que hubiera hecho algo este sujeto, que los vecinos, insisto, decenas de ellos coinciden en que estaba únicamente reparando una bicicleta fuera de una casa, dice que los policías llegaron a molestarlo, porque le tenían ya idea de tiempo atrás, se generó una especie de riña, evidentemente los vecinos, ante la impotencia, comenzaron a alegar contra los oficiales, sacaron sus armas, hay videos que le compartieron a tu servidor donde se aprecia cómo están detonando las armas, por lo menos en dos ocasiones, lo suben a la patrulla y se lo llevan. Creo que hay muchos factores graves,
claro,
como habérselo llevado y no haberlo puesto a disposición de o el juez cívico,
claro,
o el Ministerio Público por, claro, el delito que haya cometido. lo llevaron a una brecha y después no
irregular, totalmente,
ahí fue reportado muerto.
Bien, el Ayuntamiento de Tlajomulco tendrá que dar una respuesta a este caso, una respuesta puntual.
Sí.
Y poner a disposición en este caso a los policías involucrados.
Sí, esto sumado a las muchas quejas que externaron los vecinos de hostigamientos y demás por parte de los oficiales, la gente estaba hace unos momentos leyendo en redes sociales y coincide mucho con lo que me mencionaban ahí, pues lo califican a este hombre como no problemático. Habrá que ver cuál es la versión de la comisaría y dicen ahí los vecinos si algo hizo, pues que lo hubieran hecho de manera conducente, es decir, sin respetar la cadena de custodia, ni mucho menos, totalmente irregular. Hay que esperar a ver qué dice la comisaría, ojalá que tenga una postura al respecto, yo espero que sí, pero también la fiscalía, ¿no? A ver qué indaga, porque el chico fue al lugar donde encontraron a su papá, y cuando llega el Ministerio Público, evidentemente no querían dialogar con los oficiales por lo ríspido que estaba el tema. Cuando llega el Ministerio Público o los policías investigadores a este que le dice, oye, a mí me dispararon. Y hay una imagen muy clara donde trae el rozón de bala. Uh-huh. Había casquillos percutidos, calibre 9 milímetros, donde ocurrió la trifulca. Y se quedó dialogando con el Ministerio Público. Analizaron los videos, que por cierto ya están públicos en redes sociales. Pero grave, el tema grave de lo que ocurrió en Tlajomulco.
Bien, pues entonces estaremos buscando hoy mismo a la autoridad, al alcalde, al presidente municipal, al síndico, para ver qué respuesta dan a este caso, y por supuesto
al comisario
de seguridad. Hubo otro incidente y este se relaciona con esta redada en contra de los motociclistas que hacían una rodada nocturna,
sí,
que por supuesto iban haciendo desorden, no traían casco, no traían equipo de protección, pero platícanos cómo fue esta intercepción que hubo en, si no me equivoco, Rafael Sancio y Vallarta.
En el túnel, fue en el túnel. Ajá. De Vallarta y Rafael Sancio, sí, donde está ahí Plaza Galerías y demás, en el subterráneo. Fíjate que no precisamente esperando, pero ya se había notificado a través de las diferentes frecuencias, tanto de la comisaría de Zapopan como de la policía vial, que ese es el contraste, ¿no?, de lo que ocurrió en Tlajomulco. Ahora sí se pusieron las pilas porque iban molestando. Era un grupo de, como decía, motociclistas,
sí,
lamentablemente
motociclistas,
la mayoría de ellos adolescentes, molestando, haciendo caballitos, sin casco, pasándose los semáforos, ofendiendo a quienes les pedían que respetaran las señaláticas viales, y los fueron ubicando, se iban moviendo por diferentes calles, se percatan que iban por Avenida Vallarta, y de inmediato la policía vio, montó un cerco que los atoró en el túnel.
Bien hecho.
Bien hecho, mal por los motociclistas, porque ellos sabían, las motocicletas sin placas, ellos sin medidas de seguridad, algunas con el número de serie remarcados, diferentes irregularidades, pero agredieron a los oficiales, les quitaron las motos, se subieron a la parte elevada del túnel y comenzaron a lanzar piedras por ahí, nos escapamos de alguna que otra pedrada, pero pues agresivos, que es esa es la conducta que predomina en estas rodadas. La agresividad.
Pues creo que fue un tino de la autoridad ponerles un límite.
Sí.
Por supuesto que se amparan en que van en masa, en que no se sabe exactamente quiénes son, pero bueno, ya los venían siguiendo. No hubo personas detenidas, pero sí motociclistas aseguradas, ¿verdad?
Aproximadamente entre 60 y 70, vamos a esperar la cifra oficial.
Sí.
La verdad es que estaba como muy candente el tema ahí en el túnel. Un conflicto vial severo, se cerró toda Avenida Vallarta de los carriles centrales, únicamente las laterales para circular, y no había todavía un conteo oficial. Estaban subiendo las motos a las grúas, nosotros nos retiramos poquito antes de que se fueran las grúas. Seguramente en los próximos minutos nos estarán ofreciendo ya la cifra total de motos aseguradas, pero pues sí, un tema complicado de los motociclistas.
¿Hay informe de seguridad el día de hoy?
Hay rueda de prensa a las 8 de la mañana del Gabinete de Seguridad, seguramente se estará tocando el tema. Y seguramente habrán de cuestionarle o habremos de cuestionarle al fiscal sobre lo ocurrido en Tlajomulco, que va a ser una buena oportunidad porque ya hay conocimiento de la fiscalía, es decir, ya hay mando y conducción, a ver qué ocurrió, a ver qué dicen, si quedaron presentados los oficiales o no. Está muy clarito, los videos los tienen perfectamente identificados los vecinos.
Bien, pues hay mucha tarea.
Mucho que hablar.
La noche estuvo bastante movida. Bueno, por otra parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, solicitó al titular del CIAPA y presidente de la Comisión Tarifaria, Antonio Juárez Trueba, dejar sin efecto el incremento a las tarifas del agua de hasta 200% aprobado para el 2026 en la sesión del 6 de junio. En un oficio, el mandatario expresó su desacuerdo con la medida, pidió rehacer el análisis junto con expertos y con organismos ciudadanos y considerar la situación económica de los usuarios. Lemus advirtió que dará seguimiento al proceso para actuar en defensa de la economía de las familias jaliscienses, pero no fue el único que alzó la voz en este tema. Los partidos políticos, los diferentes partidos políticos también dijeron: se está extralimitando esta comisión tarifaria con aumentos hasta del 200%. Legisladores de Movimiento Ciudadano, de Morena y del PRI expresaron su rechazo al aumento de las tarifas del agua para el 2026. Aunque la medida aún requiere la aprobación de los ayuntamientos y del Congreso, los diputados de esas bancadas adelantaron que no permitirán un alza desproporcionada. Por su parte, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster Jones, aseguró que votaron en contra y calificó el aumento como ilegal. En tanto que el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, a quien esperamos tener en el transcurso de esta mañana hablando del tema, también rechazó el alza y anunció que su municipio, junto con El Salto, Juanacatlán y Tlaquepaque, asumirán una postura común para exigir que el CIAPA sea dirigido por técnicos y no por políticos. No sé si tú recuerdes que en administraciones anteriores el Consejo de Administración del CIAPA estaba representado por los presidentes municipales. Había un asiento por cada municipio, por cada ayuntamiento. El día de hoy no es así. Y bueno, hoy estoy viendo la reacción de los partidos políticos, de algunos alcaldes. Pero con todo lo que ha pasado del agua, Edgar, no sé si tienes la misma impresión, pero han estado muy callados los alcaldes, como si fuera un asunto que a ellos no les corresponde, que a ellos no les interesa.
¿Cuándo sí?
Que no empatizan con los usuarios y como si fuera punto y aparte.
Y llama poderosamente la atención lo que dices, porque se aprueba este 9.6% sin dar todavía resultados, que fue el argumento. Se necesita el incremento o el ajuste en la tarifa para poder dar resultados positivos, y sin haber todavía dado esos resultados, pues ya se está pensando en otro incremento de hasta 200% para el próximo año.
Imagínate,
muy anticipado.
No, además sí, completamente fuera de lugar. Por otra parte, hubo un asunto policíaco, digamos, en materia de seguridad, porque fue detenido Ulises N., presunto líder del grupo criminal La Barredora, el segundo al mando y señalado como uno de los principales generadores de la violencia en Tabasco desde el 2024, fue detenido precisamente en Jalisco. La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que la operación fue realizada por elementos federales. Ulises N., ex policía federal, enfrenta cargos por asociación delictuosa y vínculos con el crimen organizado. Extorsión, secuestro, huachicoleo, trata de personas, homicidio. Le espera, digamos, un gran expediente y al parecer una sentencia abultada en este caso.
Un largo historial delictivo, sí. Lo tuvo la Marina. Nos confirmaban por ahí fuentes federales que el operativo estuvo orquestado por la Marina y se pensaba que había sido detenido en el aeropuerto, pero no, ahí lo tuvieron un tiempo considerable. Por eso surgió la hipótesis de que había sido detenido en el aeropuerto. No se revela por temas de sigilo en la investigación dónde fue detenido o en qué parte de Jalisco, pero inmediatamente su captura al aeropuerto para luego ser trasladado a la Ciudad de México.
Y bueno, la Delegación de Programas Sociales en Jalisco informó que el 15 de agosto vence el plazo para que personas adultas mayores y con discapacidad se registren en el Programa Federal Salud Casa por Casa. La delegada Katia Meave reportó que ya se han realizado más de 500,000 censos o registros, no sé a qué se refiere exactamente, y superado las 100,000 primeras visitas a beneficiarios. Los interesados pueden solicitar información o integrarse al padrón a través del número de WhatsApp. Guárdelo por ahí, anótelo por favor, 3314-376470, 3314-376470.
Ahí está. Y bueno, se cumplen 8 días, Gris, de la 8 días intensos de búsqueda de Vanessa, esta joven que fue arrastrada por la corriente en la colonia Lomas de Tabachines el pasado 15 de julio, la noche del 15 de julio. Esto en el municipio de Zapopan. Las labores han sido incansables, de verdad. Se han montado pues operativos por tierra, por aire, con drones, caminatas, recorridos en lancha. Lamentablemente sigue esta joven sin ser localizada. Se ha encontrado su moto, como ocurrió un día después de su desaparición, y posteriormente, hace aproximadamente 2 días, se encontró el casco. Sin embargo, Protección Civil y Bomberos de Zapopan pues dice que esto no es un indicio fiable, porque la manera en cómo flota un casco y cómo podría flotar un cuerpo no es un indicio que se pudiera confiar en que en la zona pudiera estar la chica. Se va a seguir con los operativos conforme el clima lo permita. Se hacen únicamente de día. Está participando también Bomberos Jalisco, incluso la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, pero lamentablemente Vanessa sigue sin ser localizada. Autoridades ya la confirman, o no la confirman, pero la consideran como la octava víctima del temporal.
Una desgracia. Me preguntan, o te preguntan por aquí, ¿qué significa la Guardia Nocturna?
Bueno, pues es esta cobertura policiaca que se hace, en el caso de su servidor, yo empiezo a las 9, termino a eso de las 4 de la mañana, y es justamente todo lo que ocurre en temas de inseguridad en la zona metropolitana, o incluso a veces en el interior del estado.
Así es. Pues gracias por la pregunta, gracias por estar con nosotros y comenzar el día escuchando este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli. Ya son las 6:21. Nos vamos a continuación a la efeméride musical que le presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Antes de que lo lances, Luis, pues es la única vez que saludamos a todo el equipo de la Estación de las Noticias que hace posible este noticiero. Así es de que, pues, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema de Cada Hora en la Hora. Luis Durán en los controles técnicos. Berenice Flores nos acompaña cubriendo las vacaciones de Lourdes Torres. Gracias, Berenice. Y frente a estos micrófonos, sus servidores Edgar Flores Maciel y Griselda Torres Zambrano. Muy buenos días a todos y nos vamos al sonido de la música. Bueno, le platicaremos a qué se refiere esta portada, una de las cabezas el día de hoy de la prensa nacional. Trump aterroriza con carta a niños migrantes. Al menos una docena de niños han recibido cartas de la autoridad donde les dice que es hora de que salgas de Estados Unidos. Enseguida le compartiremos esta información porque ya tenemos en la línea telefónica Arturo García Caudillo en la capital del país. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor? Amigos, me da gusto saludarles. El gobierno de la República, el gabinete de seguridad encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre un golpe que en coordinación con el gobierno del Estado de México, particularmente las autoridades en materia de seguridad, le asestaron a la familia michoacana, a una célula de extorsionadores, pero una célula bien grande, porque se hizo un operativo conjunto en 14 municipios y se logró la captura de 7 criminales, particularmente dedicados, sobre todo, repito, a la extorsión, pero también al secuestro y a otros temas relacionados con los estupefacientes. Pero escuchemos al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informando sobre este golpe a la familia michoacana.
Se desplegaron 63 células operativas con 2,866 elementos de las instituciones del Gabinete de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se operó de manera simultánea en 14 municipios, donde se ejecutaron cateos en 52 establecimientos relacionados con los delitos de extorsión, principalmente secuestro y delitos contra la salud. Como resultado de estas acciones operativas, se cumplimentaron 7 órdenes de aprehensión por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. Posteriormente, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, fue detenido en esa entidad Bernardo Alejandro N. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y con información del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, dichas personas están relacionadas con un grupo criminal originario de Michoacán, el cual realizaba el acaparamiento de mercancías diversas y servicios con el uso de prácticas extorsivas. Asimismo, en estas acciones se aseguraron animales de granja, cárnicos, materiales de construcción como cemento, grava y varilla, así como otras mercancías que eran instrumento, objeto o producto de este delito. También fueron intervenidas oficinas sindicales y de distribución de paquetería, casas de venta de materiales de construcción, acero, aluminio y vidrio, minas, carnicerías y expendios de huevo, así como establecimientos de venta de alimentos para animales y forrajes. Es importante destacar que combatir a este grupo criminal era una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el Estado de México y detener estas prácticas que buscaban controlar sectores económicos desde el abasto de alimentos hasta materiales de construcción.
Esto fue en la zona de Valle de Bravo y los municipios circunvecinos, donde la familia michoacana tenía prácticamente controlado todo lo que era la venta de materiales, de alimentos, carnicerías, en fin, todo este tema, ahí tenía el control total, y con esto pues se abate estas prácticas ilegales que se llevaban a cabo en esa zona. Y además, ya sumando los detenidos durante los operativos que se han venido realizando a partir de que se anunció esta estrategia en contra de la extorsión, suman ya 48 criminales que eran buscados, además, durante largo rato, bueno, ya 48 criminales en estos prácticamente 15 días, porque se comenzó el pasado 6 del mes, de este mes de julio. El reporte, buenos días.
Buen día para ti también, Arturo, gracias.
Hasta pronto.
Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con más. Déjeme platicarle, ya le adelantábamos al inicio del programa. Fuerzas federales detuvieron aquí en Jalisco a Ulises Pinto Madera, segundo al mando de la organización conocida como La Barredora, grupo criminal encabezado por Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad de Tabasco, con Adán Augusto López Hernández. Autoridades señalan al ex policía federal apodado El Mamado o El Pinto como uno de los principales generadores de violencia en dicho estado, buscado por extorsión, secuestro, narcotráfico, huachicoleo, trata de personas y asesinato. Se le atribuye la violencia registrada el 22 de diciembre de 2023, cuando múltiples ataques armados simultáneos sacudieron a ese estado. Fue jefe de escoltas con el comandante H, con quien formó el grupo La Hermandad, dedicado al tráfico de migrantes, de droga, también de trata y control de antros y bares. Ante la disputa que mantenían con el Cártel del Golfo, se aliaron con otro grupo delictivo, lo que ocasionó una ruptura que dio origen a este nuevo grupo que se ha denominado La Barredora. En tanto, Gerardo Bermúdez Arriola, sobrino de Hernán Bermúdez, fue detenido en Paraguay por violaciones a las leyes sobre juegos de azar y apuestas en ese país, pero no está relacionado con el caso contra su tío, confirmó así Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal.
Bueno, y en otra información, a partir del 16 de octubre, los mexicanos de todas las edades podrán tramitar la CURP, que incluirá sus datos biométricos. De acuerdo con Arturo Arce Vargas, director del Registro Nacional de Población, desde esa fecha será reconocida por entidades públicas y privadas para realizar trámites. Podrá obtenerse en los 145 módulos que operarán en todo el país, en oficinas del Registro Civil de los estados, las oficinas centrales del RENAPO en la Ciudad de México o a través de la plataforma digital Llave MX. Actualmente se realiza un plan piloto en 24 estados en el que han participado 145,000 personas. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, destacó que la nueva CURP permitirá al gobierno contar con un registro de población más completo al incluir a los menores de edad. También mencionó, por otra parte, que está en proceso de implementar medidas contra el rezago en la identificación de cuerpos y expedir las reglas de la ley en materia de desaparición y búsqueda. Así es de que le reitero la fecha: a partir del 16 de octubre podrá tramitarse esta CURP biométrica. No será obligatoria para toda la población. Usted tendrá que acudir a estas dependencias, a estos módulos que le acabo de mencionar para realizar el trámite, pero las entidades públicas y privadas ya la recibirán como identificación oficial.
Así es. Bueno, rápidamente le platico también que ante las irregularidades cometidas por candidatos al Poder Judicial, federales y locales, en su gasto de campaña, el INE analiza multas por cerca de 21 millones de pesos. Aunque la cifra podría bajar o subir el lunes en la sesión del Consejo General, de acuerdo con los proyectos aprobados por la Comisión de Fiscalización del Instituto, a nivel federal, las sanciones sumarían 11 mil millones de pesos con 11 millones 983 mil pesos. Y bueno, pues mientras que en las 19 entidades donde hubo elección judicial, la cifra asciende a 9 millones 24 mil pesos. Nada más y nada menos.
Bueno, y la Fiscalía de Justicia de Nuevo León descartó que el ataque a la casa del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón se trate de un tema político y señaló que continúan en proceso de investigación. La dependencia informó que el hombre entró al inmueble ubicado en el centro del municipio de García en estado de intoxicación y que al parecer sería un vecino de la zona. ¿Sí te diste cuenta que fue quemada la casa del Bronco?
Sí.
Bueno, pues este hombre estaba intoxicado cuando ingresa y parece que ya lo tienen identificado. Detalló que el agresor es atendido o era atendido en un hospital por un disparo en una de sus extremidades mientras se analizaba la situación jurídica del trabajador que accionó el arma de fuego. Así las cosas, incendiaron la casa del Bronco.
Bueno, hay mucha participación del auditorio.
Vamos
dándole salida porque luego nos regañan que porque no los leemos. Bueno, nos dicen, buenos días, es Ernesto Pérez, que lo del incremento de las tarifas del agua en un 200% es una estrategia de desvanecimiento de un daño anterior. Lemus pidió que se presentara así para que la ciudadanía no diga nada del incremento del 9.6%. Bueno, gracias por su opinión. Bueno, aquí nos estaban pidiendo un teléfono que ya compartiste, Gris, dice, buenos días, de parte de Rafael H, dice, a mí me gustan cualquier tipo de música, se refiere a la efeméride, hoy sí, va a haber menos enojados, hoy fue en español.
Le campechaneó,
sí, y hasta para bailar.
Sí, ¿no? Sí.
Bueno, hace opinión sobre la efeméride musical de Meche, dice, buenos días a Gastón Martín, felicidades al programa por esa frescura en la que nos mantienen siempre informados, y parte de ello es el invitar a un reportero diferente cuando alguno se va de vacaciones. Bueno, muchas gracias.
Espero que te sientas a gusto en este programa.
Por supuesto, más que a gusto.
Ah, bueno.
Ya ni me voy a querer ir.
Aunque sabes que, pues si andas desvelado, ¿no?
No pasa nada. Durmiendo se mata todo.
Bueno. Mario del Retiro dice que hay un grupo de motociclistas que se reúnen al lado de la Arena Guadalajara. Son muy groseros con la gente. Yo sugiero que los manden, como sucede en Estados Unidos cuando alguien comete una infracción, a tomar un curso sobre conducción vial y señalamientos. Dice que no sabe nada de esto. Pues es que no saben de... no tienen educación. No respetan ni a los señalamientos, ni a la autoridad, ni a los transeúntes.
Es que creo que ya han perdido ellos el sentido real de la motocicleta, que es un medio de transporte como por un juguete, ¿no? Ya
sí,
por hacer piruetas,
son chavos.
Se graban, lo viralizan.
Adolescentes, decían.
La mayoría ayer. Son menores de edad, la gran mayoría, y evidentemente, por obviedad, las muertes de motociclistas, la mayoría son adolescentes también.
Bueno, ayer platicábamos con el subsecretario de Salud sobre este tema, ¿no? El 30% de todos los accidentes es protagonizado por motociclistas. Además, 8 de cada 10 se quedan con alguna secuela grave, alguna discapacidad, pierden alguna extremidad, dependen ya completamente su movilidad de la familia. Y eso es lo que no estamos analizando y lo que no ven ellos. El porcentaje de muertes y de discapacidad.
Y discapacidades graves,
sí,
¿no? que incluso los dejan ya sin poder ir a la escuela, sin poder trabajar, sin poder hacer muchas cosas. Creo que habrá que hacer un análisis y una reflexión importante en torno a ello, porque por lo menos en los últimos 2 años, Luis, o el año anterior y lo que va de este, es increíble de verdad la cantidad de accidentes, pero también de muertes.
Sí. Mario se comunica del Retiro para decir que las motocicletas deberían de ponerles una calcomanía con placas porque andan sin ningún tipo de responsabilidad. Froilán Villanueva, por su parte, dice que la ley al servicio del crimen organizado, esto por tantos crímenes y además el involucramiento de algunos policías municipales, ¿no? Está el caso de Zapopan, no se ha dicho prácticamente nada de la participación de estos policías en el multihomicidio de una familia.
De los 6 implicados o presuntos implicados o presuntos responsables, 4 de ellos son policías de Zapopan. 1 detenido ya vinculado a proceso y 3 que están prófugos con orden de aprehensión. Así las cosas. Bueno, vamos a...
A una pausa.
A una pausa. Regresamos con más.
Bien, continuamos con información local. Vámonos a la línea telefónica para escuchar el reporte de Mark Hernández. Muy buenos días, Mark.
¿Qué tal, Gris? Compañeros, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Aprovechando justamente pues el tema del CIAPA, tras darse a conocer el día de ayer por la mañana, muy temprano, este tema del aumento a la tarifa aprobado por la Comisión Tarifaria el pasado 6 de junio, pues diputados y diputadas en este caso desde el Congreso se pronunciaron justamente, rechazaron también pues este incremento. En primer instancia se trató de la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, quien por cierto ha impulsado el tema de la tarifa del incremento, en este caso la que se aprobó el pasado 26 de junio del 9.65%, sin embargo rechazó el planteamiento del 44% mínimo que se propone para 2026 por la Comisión Tarifaria, ya que la diputada consideró que la propuesta pues es desproporcionada y llamó a que se modifique. Recordemos además que este diputado es presidente de la Comisión de Hacienda, parte del proceso donde pues se analiza el tema de las tarifas del CIAPA. Escuchemos si les parece, compañeros, parte de lo que dijo la legisladora mesista al respecto.
Desde nuestra parte y desde nuestra bancada, nuestra respuesta es no hay incremento a la tarifa de manera desproporcionada, ¿no? Pues el Consejo Tarifario tendrá que determinar qué hacer, ¿no? Si volver a sesionar y determinar un nuevo resolutivo tarifario para enviarlo a los municipios o notificar a la comisión y aquí esperar a que la comisión determine cuál será la posición, pero por ningún motivo vamos a aceptar este incremento a la tarifa.
Ahí está lo que dijo la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, y por otra parte el coordinador de Morena en el Congreso, Miguel de la Rosa, también rechaza este aumento, señalando en este caso, también calificándolo como desproporcionado y que carece de sustento técnico y social. Además, el legislador morenista criticó justamente que la Comisión Tarifaria, que por cierto tiene mayoría de gobierno del Estado, pues actúa justamente por indicación política del Ejecutivo Estatal, y acusó pues el tema del mensaje del gobernador que emitió el día de ayer muy temprano, sobre todo pues al tratar digamos de oponerse a este incremento, y sin embargo pues acusa que no hay voluntad política del gobierno estatal. Escuchemos parte de lo que dijo el diputado morenista al respecto.
Si hubiese voluntad del gobierno del estado, la Comisión Tarifaria, que actúa por indicación política del gobierno del estado, porque esta no es una comisión tarifaria que adopte criterios técnicos ni tampoco tenga una valoración social del incremento de las tarifas. Es una comisión que trabaja en consigna con la instrucción política del gobierno del estado.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Morena en el Congreso local, Miguel de la Rosa. Otra bancada que se sumó al llamado fue la de Hagamos, quienes consideraron el incremento como una absurda pretensión y llamando a que se haga una reestructura y un saneamiento pues en el tema de las finanzas del mismo organismo. Recordemos, compañeros, que el Congreso también está involucrado, y reiterarles este punto sobre pues el tema de la decisión de las tarifas del CIAPA, ya que pues en dado caso, y como lo sugirió la diputada emecista Gaby Cárdenas, la Comisión Tarifaria pues determina el tema de las tarifas, por ejemplo, puede dar marcha atrás y cambiar de decisión. Sin embargo, si se mantiene o la decisión que tomen pasará a los ayuntamientos, quienes la establecerán en sus leyes de ingreso, posteriormente las envían al Congreso y el Congreso es el que determina si se aprueban o no. Ya lo hemos pues platicado y justamente leído a lo largo de los años, al menos por ejemplo en 2024 se planteaba el incremento del 12.5% a finales del año pasado, sin embargo el mismo Congreso local la rechazó, pero así como el pasado 26 de junio también tienen la facultad de aprobarlo. Mi reporte, compañeros.
Gracias, Mark. Excelente jueves.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias. Vamos con más información. Tenemos en la otra línea a nuestro compañero Gustavo Cárdenas. Gus, buenos días. Adelante con la información.
Gracias, muy buenos días, Edgar, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio de Radio Metrópolis. Fíjate que hay una información muy importante y muy útil para la población, principalmente para las personas de que están, primero las mujeres, son dos temas que trae la delegación de los programas sociales a nivel federal aquí en el estado de Jalisco. Vámonos por temas, porque ayer fue un par de noticias que me parecen de lo más relevantes, porque se trata de estos apoyos para las mujeres, ahora de 60 y más. Hay que recordar que el año pasado la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció desde su campaña, y lo hizo efectivo este año, el tema de la ampliación para las pensiones a mujeres. Se recorrió a 63 años, hay que recordar que la pensión era 64 y más, se recorrió un año, 63, y bueno, hizo un anuncio una vez más, hace, me parece, un par de meses o el mes pasado, sobre la extensión a todas las mujeres de 60 años y más. Entonces, digamos que esta nueva pensión abrirá una convocatoria. La información es, a partir del primero y hasta el 30 de agosto, es decir, todo el octavo mes de este 2025, estará abierta la convocatoria para la pensión Mujeres Bienestar 60 y 64 años o más. La delegada de los programas sociales aquí en Jalisco, Katia Meave, explicó que este registro sería vía calendario, será vía calendario. Hay que poner muchísima atención porque tiene que ver con nuestra letra del primer apellido. Escuchemos.
Va a ser conforme a un calendario, función de la primera letra del primer apellido, y esto va a ser durante 4 semanas, quiere decir que vamos a tener 4 fechas posibles para acudir, y los días sábado vamos a estar registrando a todas las letras, les vamos a...
Entonces, según lo explicado por la propia delegada Katia Meave, por nuestra letra de apellido tendremos 4 oportunidades formales, los días de lunes a viernes que nos toque asistir, pero los sábados podríamos también asistir en un tema de cómo vayan llegando, se van a entregar fichas y van a ir atendiendo. ¿Cuáles son los documentos? Mujeres de 60 años y más, identificación oficial, CURP reciente, acta de nacimiento legible, que es importante, porque por el tema de los 60 años, por ahí tenemos guardada nuestra acta de nacimiento y luego ya no es legible, se le acabó la tinta, se esparció la tinta, está medio arrugada, hay que sacar una nueva, y comprobante de domicilio. Esto es para el tema de las pensiones. Vamos al otro tema, Edgar Auditorio, porque el próximo 15 de agosto es la fecha límite para las personas de tercera edad, hombres y mujeres, y las personas con discapacidad que estén interesados en el programa Salud Casa por Casa, que ya aplica el gobierno federal. La delegada en Jalisco, Katia Meave, detalló que hasta el momento van más de 500,000 de censos realizados y más de 100,000 primeras visitas, es decir, hay un proceso paralelo. Se están haciendo los censos casa por casa, se está platicando con las personas de la tercera edad, le interesa personas con discapacidad, le interesa el servicio de salud casa por casa, las visitas a domicilio de los médicos especialistas, el seguimiento. Y luego, después del censo vienen las primeras visitas, de las cuales, por cierto, ya se hicieron 100,000 en el estado de Jalisco. Escuchemos de nueva cuenta a la delegada.
De agosto, realizando todavía este